celebramos el Día Mundial de la Nutrición. Y al ritmo de Georgie Dan y la barbacoa, queremos hablar de recetas que pueden ayudar a nuestro organismo. Alejandro González,
¿qué tal,
vienes muy marchoso hoy.
Sí, ya se nota que estaba cerquita el veranito y esas barbacoas. Pero bueno, la verdad que quedan muy ricas las cosas hechas a la brasa, ya sea la carne, el pescado. A mí me encanta el pescado a la brasa.
A mí también.
Y ojo también con la verdura,
Sí.
Está también muy, muy rica, pero más para acompañar esa carne o ese pescado. Bueno, y además, encima, barbacoas con este tiempazo que se viene, como nos ha dicho Tania, este fin de semana. Bueno, hoy se celebra en todo el planeta este Día Mundial de la Nutrición y la verdad que sabemos que en los últimos años nuestros hábitos alimentarios y nuestra relación con la comida ha ido cambiando de forma considerable. Ahora tratamos de cuidar nuestro cuerpo un poquito más, ya no desayunamos churros a diario como hace 40 o 50 años.
Qué pena.
Porque sabemos que los churros están muy buenos, pero que no se pueden comer todos los días. Y luego también, pues hay muchas personas que no cenan ya de primero y segundo y postre y café y copa y puro. Hay otros que sí que lo harán, pero
oye,
hay otros...
Oye, ojo con el ciudadano García, que ahora le vamos a preguntar a ver si él toma primero, segundo, postre, puro...
Habrá que ver. Hay gente que ha dejado de hacerlo, que ya cena un poquito más ligerito. Por esto que estamos hablando de que nos estamos cuidando también un poquito más que hace años. Bueno, además, también es apreciable, pues como muchos negocios se van adaptándose a la demanda, como por ejemplo a la gente vegana o vegetariana, que han dejado de lado el tema de comer la proteína animal y lo sustituyen por proteínas vegetales. Hay hamburguesas ya en muchos establecimientos conocidos de este estilo.
Están ricos,
porque están muy buenas, sí, están
buenas,
muy buenas. Pero bueno,
sí,
también
están ricas.
Yo es que me gusta la carne, entonces bueno, seguiré comiendo carne, pero he de decir que están muy buenas, que la he probado. De hecho, hay que decir, Nieves, que el 40% de las familias españolas asegura que ya ha incorporado a sus dietas de forma regular sustitutivos de la carne y también la mitad, un 50%, prefieren las bebidas vegetales, es decir, esas leches de arroz, leches de soja, leches de avena, leches de... que hay de todo, pero bueno, también está la leche de vaca, que es la que tomamos, que la mayoría y que está muy buena. Y luego, fíjate, Nieves, también está llegando a las cocinas españolas lo que es comer insectos, cocinar con insectos, y es que el 36% de nuestros compatriotas estaría dispuesto a comerlos, siendo los madrileños los que más predispuestos estamos a comer los insectos, ya sean camuflados con una recetita.
A mí no me han preguntado,
O si no, a modo snack. A mí tampoco, pero alguna vez he probado un grillo. Me acuerdo que hace años trajo Roberto Macedonio aquí y trajo unos grillos. Y estaban
que
bueno. Esto, en torno al 26% de los ciudadanos madrileños son los que están predispuestos a ello. Así que, Nieves, la verdad que qué mejor que celebrar hoy el Día Mundial de la Nutrición, hablando de recetas, hablando además de recetas con mucha historia y de verdaderos consejos saludables, con un libro que nos van a presentar hoy, que la verdad que tiene muy buena pinta.
Pues mira, es un amigo y además compañero en las ondas, como es el ciudadano García. Hola, José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, Nieves, ¿qué tal estás?
Pero bueno, reencontrarte aquí para mí me da un subidón. Mira, José Antonio, sé que este libro que tú llamas Esto me suena en la cocina, que has escrito con Sergio Fernández, con Aitor Sánchez. Claro, tú llevas muchos años de radio, desde Radio Nacional, José Antonio, hablando de cocina. ¿Esto por qué es? ¿Por vocación? ¿Porque al final has encontrado ahí que en fin, algo que era una vocación? Pues no sé si oculta, porque tú eres periodista, te gusta dar a la información, darle la vuelta, contarlo de otra manera, pero ¿qué has encontrado en la cocina? Cuéntame, ciudadano.
Pues mira, yo siempre, como tú dices, siempre he tocado la cocina en todos los programas que he hecho, porque bueno, me gusta la cocina y me gusta cocinar. Además tengo la suerte de conocer a Sergio Fernández, que hemos colaborado juntos tanto en la tele como en la radio, y a Aitor Sánchez, que también ha sido colaborador del programa Esto me suena, cuando lo hacíamos por la tarde, y hemos coincidido los tres en un programa que es muy cortito, que va los sábados, a una hora muy de comer, y entonces es cuando dije, bueno, no queda más remedio que hacerlo de cocina. Y ya que estábamos también los tres juntos, había una idea por ahí de hacer un libro algún día, y hemos visto que este era el momento.
¿Qué era?
Y por eso lo hemos
hecho.
Bueno,
encontramos, por ejemplo, recetas de una de bravas sin tomate, José Antonio. Sí. ¿Pero cómo va a ser una de bravas sin tomate?
No. ¿Cómo que? Bueno, a ver, el experto en cocina evidentemente es Sergio, pero es que las bravas no llevan tomate. Perdona. Las bravas son como cada uno le da la gana en cada sitio.
Ah,
eso
amigo,
de entrada, ¿vale?
Amigo, vale.
Incluso hay provincias donde llevan mayonesa, ¿no? Mahonesa. O sea, que eso ya depende de cada uno. Pero en la receta original no lleva tomate.
Fíjate, y entonces...
Y la gente dice, ala, no, ni ketchup, no, menos todavía, por Dios.
Ya, ya, ya. Y entonces, que para que sean bravas, ¿qué es lo que...?
Su cosita de picante.
Sí, aquí veo ingredientes. 4 patatas, 5 gramos de harina, 50 miligramos de vino blanco, 500 de agua, 2 dientes de ajo, una cebolla, media hoja de laurel, media guindilla, pimentón picante, pimentón dulce, cominos, aceite de oliva y sal. Bien, ahí está. Ahí está. Bueno,
está la especia y sobre todo el pimentón que tenemos bien bueno aquí en España, en la Vera. Ese pimentón picante y ese pimentón dulce es lo que le da color, fuerza a todo el sofrito que conlleva todos los demás ingredientes, pero nunca tomate, que también se lo puedes echar, que no va a pasar nada.
Bien, pero aquí aprendemos, ciudadano, a saber que la berza más popular, por ejemplo, es el kale, que no todo el mundo conoce, a pesar de ser el más popular.
Sí, mira, pues nada, mira, verás, en hablando ya que estáis con el kale, bueno, pues el kale, el libro se divide en 3 partes. Una parte es la receta de cocina que hace Sergio Fernández, que es el que sabe de cocina. Otra parte es la de nutrición que hace Aitor Sánchez.
Sí.
Y luego yo lo que hago son historietas alrededor del plato o de alguno de los elementos de ese plato. Historietas que están relacionadas con la alimentación en mi infancia, bien en el pueblo o bien en Madrid, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, en el caso del kale, Sergio ha hecho un kale a la crema con piñones, ¿vale? Y Aitor lo que hace es hablar de lo que es esta verdura. Aitor, por ejemplo, para que veamos un poco lo que es el libro, Aitor se negó a poner en el libro tiene un subtítulo que es recetas con historias, que son las mías, y consejos saludables de nutrición. Él se negó a poner recetas saludables. ¿Por qué? Porque hoy todos los libros de cocina pone eso, recetas saludables. Y según Aitor, que es una persona en la que confío mucho, eso es mentira. Él no quería poner recetas saludables si íbamos a hablar de unas torrijas o de unos cachopos. Él lo que dice que el cachopo es una receta rica, pero no saludable. ¿Qué le vamos a hacer? Igual que la torrija, ¿no?
Claro.
Entonces hay que distinguir entre saludable, consejo saludable o receta saludable.
Bien.
El kale sí que es una cosa saludable, porque es una verdura. Yo cuento una historia del verdulero.
Del nano, tú hablas del nano.
Claro. Era el verdulero que yo entraba y le veía allí arriba, en la primera estación del mercado. Y ya, como digo, era un tío joven, rubio, bien peinado, risueño. O sea, no pegaba para nada con el resto del mercado, ¿no? Y además era muy muy hablador y muy cariñoso y muy ligoncete con las señoras y tal, ¿no? Y lo que hacía el hombre era vender verdura. Y, sin embargo, a mí me caía bien, a pesar de que luego comía sopa de verdura, ¿no? Y ahí la broma mía es que al final mi madre le dice a Nano, dame un kale. Y dice, sí, Mari, ten, es un superalimento. Y le dio una berza, que es lo que entonces sabía, que era lo mismo que hoy es el kale, una berza. Y de hecho, Aitor dice en el tema del kale, el kale es el vivo ejemplo de cómo un alimento vulgar y de toda la vida se puede reconvertir gracias al marketing y la comunicación en un superalimento. Es una berza y no hay más. Lo que pasa es que sí que es una berza, una raza de berza diferente a la mejorada que conocemos habitualmente. Pero no deja de ser nada más y nada menos que eso, que una berza.
Bien, oye, como las croquetas de mamá, ninguna, ciudadano.
Eso es el título, pero yo mi postura es un poco de criticar, porque yo
entre mamá y la abuela. Estás ¿no?
Sí, lo que pasa es que he tirado de tópico, porque yo sí que estoy diciendo y digo que eso de la mamá y la abuela buena cocinera es un tópico mentiroso. Es decir, todas las croquetas de todas las mamás o abuelas son las mejores para los hijos y los nietos de esas mamás y de esas abuelas. Y eso no puede ser verdad, porque si son buenas las de una mamá, no pueden ser las mejores las de otra. Entonces, lo que yo sí que digo es que la croqueta es como el recuerdo de infancia de nuestra casa, como ese ratatouille que todos hemos comido en casa, la croqueta, y por tanto ese sabor es el que a nosotros nos gusta. Uh-huh. Pero si se la das al de al lado, te dirá que sí, que están bien, pero que las de su madre son mejores.
Es verdad, es verdad. Es que la croqueta es de mamá. Siempre claro, es la de mamá.
Claro,
oye,
la del
mira,
tupe,
Alejandro dice que sí, claro.
Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Las croquetas de mi madre son las mejores del mundo.
Claro, 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 claro.
No,
claro,
las
claro,
de la mía, las mejores.
Para ti la tuya, para mí la mía.
Claro, y todos decimos que nuestra madre es la mejor cocinera o nuestra abuela, y también es mentira. Porque es verdad que, por ejemplo, mi madre no era una gran cocinera, pero no solo eso, sino que... ¿No os acordáis de aquellas alcachofas que nos ponían cuando éramos pequeños?
Hombre, ¿cómo no? Por favor, claro
que sí. De esas de chupar que tú decías, pero ¿qué sentido tiene esto?
Hoja por hoja, ¿no?
Hoja por hoja y que te sabía luego dulce el agua y decías, pero Aitor cuenta por qué no sabe el agua dulce después de las alcachofas. Pero me refiero, luego conocimos, cuando ya éramos mayores y hemos ido a algún restaurante, incluso si hemos ido a uno de postín, hemos dicho, joder, las alcachofas qué ricas están. Esto es otra historia. Y nuestra madre, sin embargo, creíamos que cocinaba bien. No, la verdad es que no.
Bueno, vamos a decir que...
Algunas sí.
Sí, oye, sí, pero que aprendieron a cocinar y nosotros éramos su experimento, yo creo, ¿no? Oye, habláis mucho de huevos, José Antonio. Bueno, habláis de todo. De
sí,
todo.
La verdad es que se habla de todo. Sí.
Bueno, y le dedicáis a los huevos de codorniz, a la crema de queso curado, esta es la receta. Vamos a decir que Aitor habla del tamaño que se importa, parece ser, que
sí,
aquí sí, ¿no?
Sí,
el huevo es un alimento que el tamaño importa. Y tú hablas de manda huevos, y hablas
sí,
de los
inevitable.
Huevos... como plato, que acaban siendo fritos, pero tú dices que siempre empiezan en revuelto, hasta que uno aprende a no romperlos. Caray, hasta cascar un huevo es difícil, ciudadano, por Dios.
Claro que sí, y por cierto, que además hay que tener cuidadito con las contaminaciones de los huevos. Conviene hacerlo en un bol y cada huevo, y luego del bol echarlo a la sartén, ¿eh?
Ah,
para
amigo,
que no se nos escurra en la cáscara lo que lleve sucio. Pero bueno, sí, hay, esa es una de las recetas en las que hago un poco historia de la receta y cuento un poco también lo del huevo de Colón,
sí,
y luego me meto también un poco en lo del mandahuevos de nuestro amigo Trillo, ¿no?
Trillo.
Pero es porque en algunas historias, en algunas recetas sí que cojo la parte histórica del asunto, donde no se me ha ocurrido hacer algo personal, pues hago algo histórico, es decir, depende en unas o en otras, ¿no?
Bien. Ciudadano, de todas las recetas, José Antonio, ¿cuál es la que más has puesto en práctica, la que realmente, yo sé que tú de vez en cuando cocinas, pues cuál es la que realmente sale 100% leyendo este libro?
A ver, ya sabes cómo cocina Sergio, ¿vale? Sergio utiliza productos fáciles de tener en la nevera y luego dándoles un toquecito de originalidad. Por lo tanto, todas salen y todas están bien. Yo he hecho varias, por ejemplo, he hecho unos espárragos blancos,
¿sí?
De los de verdad, o sea, sin lata,
¿sí?
Crudos al horno,
¿sí?
Que llevan luego una salsa de miel y que quedan estupendamente. Hay una receta mía también, pero esa la dejo para que la gente
la
vea cuando compre el libro, ¿eh? Una sopa de mía. Pero sí que tengo que decirte, ahora que estáis hablando de trucos, que Sergio después de cada receta da un truco, y ya sabes
sí,
también cómo
sí,
son los trucos
sí,
de Sergio, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, que quieres que el pollo asado te quede más, con más color, le pintas con aceite y pimentón, una mezcla de aceite y pimentón, pintas el pollete por todos los lados y te sale más coloradillo y además más crujiente. O que se te olvida poner los garbanzos a remojo y vas a hacer cocido al día siguiente. Vaya desastre. Bueno, ahí no te queda más remedio que abrir un bote de garbanzo ya cocido, ¿no?
Sí.
Pero, dice Sergio, un truco. Para que eso no te vuelva a ocurrir, cuando pongas garbanzos en agua, pon el doble.
Ah, amigo. Bien.
Utilizas la mitad y la otra mitad la guardas en una bolsita y la congelas.
Bien, bien.
El día que se te ha olvidado ese garbanzo sin meter en agua, ahí está, en el congelador.
Bueno, hay muchísimos trucos pues para cocinar el bacalao, por ejemplo. Bueno,
sí, croquetas de bacalao, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, es un libro que merece la pena. Me recuerda al que me compré cuando me casé, recién casada. No tenía ni idea de cocinar. Y cómo me ayudaron las 1.080 recetas de Simone Ortega. Bueno,
sí,
pues
sí,
esta...
Sí. Es un truco para torpes como tú, sí, sí.
Es para torpes, pero este todavía para más torpes. Este esto me suena en la cocina, José Antonio, es facilísimo. Fíjate tú que me lo voy a llevar a casa, no te lo dejo, Alejandro, me lo quedo. Ahí te quedas, Alejandro.
Pues estupendo, Nieves.
Bueno, pues ciudadano, un beso enorme, me encanta reencontrarme contigo aquí. Solo dime si tu hijo va a estar en las Olimpiadas, por favor, necesito saberlo.
A ver, ya sabes que estas cosas hay que decirlo con los dedos en algo de madera, ¿no? Porque ya se perdió por lesión las anteriores. Pero en principio sí, en principio está en ello y está prácticamente clasificado para ir a Sapporo, porque la marcha será en Sapporo.
En Sapporo, bien, marcha, tú dices en marcha, ¿no?
En marcha, sí.
Bien, bien,
20 kilómetros en marcha.
Bueno, pues mucha suerte, gracias ciudadano, suerte para tu niño, suerte para ti con este libro publicado en la editorial HarperCollins. Esto me suena en la cocina. Gracias, José Antonio García, Ciudadano García. Hasta siempre.
Un beso.
Besote.
Adiós.